Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos comunicamos con Pablo Dreyzick para seguir poblando nuestro anaquel de libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué decís?
Muy bien.
Sí,
Y con ganas de ver qué es lo que nos traes en esta ocasión.
en esta ocasión siempre acá, digamos, más que un autor, el personaje es el libro, ¿no? El libro en sí mismo que colocamos en nuestro anaquel. Y en este caso es un libro muy singular. Primero es un libro singular porque es un libro muy difícil de conseguir. Y es difícil de conseguir porque es una edición del año. Ya me estoy fijando, tengo el libro frente a mí. Es una edición del año 1976, editado en Caracas por una editorial de lujo en cuanto a su catálogo, que fue la editorial Monte Ávila, que creo que no existe más, que desapareció con los petrodólares en Caracas. Fue un emprendimiento sostenido en cierto momento de prosperidad en Venezuela en la década del 70, y que, bueno, sacó títulos memorables. Los mejores ensayos y novelas los editó Monte Ávila durante la década del 70, y bueno, y es una editorial que ya no existe más. El libro, el autor es Harold Rosenberg, y el libro famoso, el libro más importante de Rosenberg, se llama Descubriendo el Presente. Es un libro de, te voy a decir cuántas páginas, de 500 páginas casi. Y justamente una vez tomando un café con un editor de libros argentino, Alejandro Katz, que también tiene una editorial con un catálogo, uno de los catálogos más cuidados de Iberoamérica en temática de ensayos, ha publicado autores que nosotros acá mencionamos, como Karl Lowitt y otros. Descubrimos que éramos devotos de este libro y que lo teníamos en nuestra biblioteca como un objeto muy apreciado. Descubriendo el Presente de Harold Rosenberg, editado por Monte Ávila. ¿Qué tiene en particular este libro para merecer este aprecio especial? En principio, la propia figura de Harold Rosenberg. Harold Rosenberg fue quizás, bueno, junto con Clement Greenberg, uno de los, y Leo Steinberg, uno de los críticos influyentes más importantes del arte contemporáneo. De hecho, él fue el que acuña la noción de action painting como un género artístico que permitió una cobertura, digamos, la cobertura teórica para que se imponga la obra en Estados Unidos en la década del 50 y el 60 de Pollock, de Barnett Newman, de todo lo que fue lo que se conoció en Estados Unidos, del propio Warhol, de todo lo que se conoció en Estados Unidos como el expresionismo abstracto, ¿no? Más que el pop, más que Warhol era el expresionismo abstracto. La historia de Harold Rosenberg, bueno, él nació en Brooklyn, fue hijo de un poeta y erudito conocido, Abraham Benjamin Rosenberg, y su esposa Fanny Edelman. Tuvo una juventud marxista, pero rompe con el marxismo hacia 1936, cuando renuncia a una revista de arte muy importante en la época. Se llamó la revista, era la revista Art Front, que fue muy importante y que fue una revista de tendencia socialista, marxista, que se formó a partir de un grupo de artistas norteamericanos que protestaron contra la destrucción del famoso muro El hombre controlador del universo de Andrés Rivera, cuando Rockefeller manda a destruir esa obra de Rivera. Pero él, de alguna manera, rompe con el marxismo del 36 y comienza un camino propio, bastante original como crítico de arte, que, en el que llega a enfrentarse a una especie de rompeaguas con otra gran figura de la crítica de arte en Estados Unidos, que fue nada más y nada menos que Clement Greenberg. Bueno, ambos hijos de emigrantes judíos, ¿no? Y bueno, básicamente la querella entre ambos tenía que ver con ciertas afinidades. A Rosenberg le interesaba más cierto aspecto emotivo en el arte, cierta ruptura del estilo, de las vanguardias, que sobre todo Rosenberg lo veía en la obra de Willem de Kooning, un artista muy importante holandés en Estados Unidos. En cambio, Clement Greenberg estaba más con una línea un poco más formalista teórica del lado de Pollock, o que representaba a Pollock. El peso de Clement, de Harold Rosenberg, uno lo puede ver en la broma, en la butad del famoso periodista norteamericano Tom Wolfe, que los llamaba a los tres, a Rosenberg, a Greenberg y a Leo Steinberg, los reyes del Kalterburg, ¿no? Haciendo un chiste con que era uno Rosenberg, el otro Greenberg y el otro Steinberg. Bueno, este libro, efectivamente, que la edición original es del 59, que el título literalmente sería La tradición de lo nuevo, pero aquí se tradujo como Descubriendo el presente, es un libro de Rosenberg, donde efectivamente Rosenberg, por supuesto, discute, trata teorías de la vanguardia artística, está embebido en las discusiones del momento sobre el arte contemporáneo, el arte rupturista, sus discusiones con Clement Greenberg, pero tiene 5 capítulos muy importantes este libro, donde las discusiones se alejan del plano estrictamente estético y tiene que ver con lo que podríamos llamar el pensamiento judío en términos de polémicas intelectuales. Y son polémicas muy claramente orientadas y dirigidas a un adversario, en todos los casos, o un interlocutor, en todos los casos también judío y que se ocupa del pensamiento judío, de la situación de los judíos en el mundo contemporáneo. Y es muy interesante porque todo el tema tiene que ver con la modernidad judía, es decir, en qué medida la asimilación, el compromiso con los cambios políticos, los compromisos con los derechos civiles, que en ese momento son tan importantes en Estados Unidos, la participación en la agenda de la discusión pública, sobre todo en el ámbito intelectual. Esos son los ejes de estas discusiones que tiene Rosenberg. Y yo recomiendo mucho la lectura de estas discusiones porque son discusiones en las que los temas son muy interesantes y los interlocutores que elige para discutir también son figuras muy interesantes. Por ejemplo, hay toda una discusión. Casi todas las discusiones son artículos que él publicó en revistas intelectuales o que marcaban el ritmo de la vida intelectual de Estados Unidos en la década del 60, como Partisan Review, etc. Commentary, revistas con importantes en ese sentido. Hay, por ejemplo, una discusión con el famoso guionista y director de cine norteamericano, llamado por algunos el Shakespeare de Hollywood, muy prolífico, con una cantidad copiosa de guiones y películas, Ben Hecht. Ben Hecht, que muchos recordarán, fue un muy importante guionista y director de cine, pero que también se dedicó a escribir acerca de los dilemas de la vida judía y sobre todo la vida intelectual judía en Estados Unidos, las discusiones entre el sionismo, la izquierda, las opciones políticas, las elecciones culturales. Y ahí él tiene una discusión muy interesante sobre el antisemitismo en el arte, con Ben Hecht. Es una joya esa discusión. Después también tiene una discusión muy interesante con un intelectual norteamericano, judío, un ex comunista, que luego se convirtió en un conservador, en un opositor a los derechos civiles, Will Herber. Y es muy importante esa discusión, porque es una discusión que tiene que ver con el compromiso del intelectual judío en relación a las demandas de otros sectores sociales o otros colectivos, otras minorías. Luego tiene una crítica muy aguda, y acá sí que ya aparece más el tema estético, a una muestra de fotografía que luego fue publicada como libro, que es una, muchos de los oyentes conocerán, es la obra fotográfica de Roman Vishniak, que no son esas fotos que tomó Roman Vishniak de los judíos polacos a comienzos, a mediados del siglo XX, los últimos vestigios, las reliquias de la vida en las yeshivá, en los shtetl, los niños estudiando en el Heider. Bueno, es un libro de fotografías precioso, que es una muestra que ha dado vuelta por el mundo. Aquí en Argentina se expuso hace más o menos 2 años o 3 años, y él es muy crítico. Hace una crítica muy inteligente a esa colección de fotografías, diciendo que esa colección de fotografías es sesgadamente religiosa y no muestra la vida judía en Europa Oriental en su totalidad, es decir, la vida de los periódicos laicos, la vida de los abogados, sino que refuerza un estereotipo religioso de la vida judía en Europa Oriental. También en ese mismo artículo tiene una crítica muy interesante a Abraham Heschel, al que le dedicamos una columna nosotros, pero es una crítica muy interesante a la teología de Abraham Heschel. Y luego también tiene una discusión con otro pensador, generalmente con los que él discute son intelectuales judíos con una orientación religiosa conservadora, que en ese momento ya empiezan a representar, digamos, una corriente norteamericana judía conservadora. Y uno de los que discute es un gran teólogo y profesor de filosofía y discípulo de Rosenzweig, llamado Nahum Glatzer, profesor en Boston University. Y de nuevo, él, Rosenberg, critica cierto giro neorreligioso en los intelectuales y filósofos norteamericanos. De modo que todo lo que hablé es más bien el artículo de las discusiones con intelectuales judíos. Luego también el libro se enriquece con textos sobre, que es el corazón del libro también, el libro sobre arte, ¿no?, y sobre las vanguardias. No me quiero olvidar también que hay un artículo buenísimo, quizás el mejor sobre este tema, que es una crítica que él escribe al catálogo del Museo Judío de Nueva York por una muestra que se había hecho sobre arte judío, y él discute ahí qué sería arte judío. Entonces, es muy interesante porque critica también el estereotipo de Chagall, Entonces se pregunta, bueno, ¿qué habría de judío en Modigliani? Si Modigliani se lo puede considerar arte judío, porque efectivamente Modigliani era judío, y ¿cuál sería si se puede hablar de arte judío cuando el artista meramente judío? O sea, es muy, yo recomiendo muchísimo este libro. No sé incluso si no ha sido reeditado, merecería hacerlo, pero creo que todavía se puede encontrar la edición de Monte Ávila, y quienes puedan hacerse de un ejemplar, bueno, felicitaciones.
Pues sin duda una recomendación que tendremos que a la que tendremos que prestar atención por el énfasis que pones en ella, así que muchas gracias por habernos recomendado este libro. Por lo que he visto yo en internet, de momento en español solamente está esa edición de los años 70, pero me imagino que por lo menos en el mercado de libros usados puede ser que se consiga todavía. Así que bueno, y si no, pues aprender algún otro idioma para leerlo en inglés o en francés.
Tal cual.
Pues muchas gracias, Pablo Dresick, y te esperamos nuevamente la semana que viene para seguir poblando de libros recomendables como este, nuestro anaquel de filosofía judía.